Génesis capítulo 42. Génesis capítulo 42. Hermanos, el amor verdadero no es ingenuo. El amor que realmente quiere lo mejor para sus seres queridos ha estudiado, ha orado, es sabio. Conoce cómo son la gente y lo que realmente necesitan. Génesis 42, versículo 1. Viendo a Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? En el último capítulo vimos cómo José por fin fue exaltado a una posición muy alta en Egipto, en que finalmente pudo emplear todos sus dones poderosos de administración, de dominio, pero en un sentido piadoso. Pero en este capítulo estamos otra vez con Jacob, su padre, y también con sus hermanos, que vendieron a José como esclavo más de 20 años atrás. Otra vez el versículo 1. Viendo a Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no moramos. El hambre ya estaba duro en todos lados, conforme al sueño de Faraón, y conforme al plan predestinado de Dios. Era tiempo de hacer algo, pero los hermanos estaban paralizados, mirando el uno al otro. Ellos seguramente también sabían, antes de su padre, que habían víveres en Egipto. Pero entre ellos, nadie quería ni mencionar a Egipto. La mera palabra Egipto para ellos vomitaba en sus mentes las memorias de lo que ellos hicieron décadas atrás, cruelmente vendiendo a su hermano José a la esclavitud por envidia de sus dones y odio por sus sueños. También pensaban sobre toda la tristeza perpetua de su padre sobre el asunto. Y como por causa de ellos, el padre de la familia, Jacob, jamás era el mismo. La mera palabra Egipto provocaba dolor, vergüenza en los hermanos. Pero ni modo, tenían familias, tenían que conseguir comida. Versículo 3. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Parece que el favoritismo, que era responsable por parte del pecado y del resentimiento, aún estaba vivo. ¿Cómo pensaron los otros hermanos? Papá no quiere ver que nada pasa a Benjamín, su querido, pero si algo terrible pasa conmigo, pues está bien, porque no soy de la madre preferida. La familia aún es un desastre. Pero hermano, tal vez tú has sentido alguna vez, por algunos problemas persistentes, que tu familia es un desastre. Pero Dios aún estaba trabajando, reformando la familia de Jacob, y Dios también está trabajando contigo y con los suyos. 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían. Mucha gente estaba viniendo de todos lados, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a la tierra. A lo mejor caminando a Egipto con sus burros para comprar comida, estaban pensando en José, preguntando, ¿será vivo? ¿Será trabajando duro, tal vez en alguna finca? ¿Habrá casado? Pero jamás pensaron que llegando a Egipto, después de pasar horas y horas en colas largas, estarían en su presencia, como uno de los hombres más poderosos ahora de todo el mundo. Y estaban inclinándose delante de él conforme al sueño de su juventud. Si recuerdas de capítulo 37:7, cuando él reveló su sueño. He aquí, cuando era joven, atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. El sueño que era la raíz de gran parte del odio, de la envidia, ahora estaba cumpliéndose delante de los ojos de todos. 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Mas hizo como que no lo conocía, y les habló ásperamente, y le dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Veremos más tarde que él estaba hablando en otro idioma, había traductor. Tenemos que recordar que en este momento José no solamente es una de las personas más poderosas del planeta, sino que era de una de las personas más sabias, más inteligentes del planeta. José conoce la naturaleza del ser humano. Es más, José es profeta de Dios. Y no es un joven de 17 años, sino que es un hombre maduro con más de 40. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. José sabía que tarde o temprano ese día iba a venir. A lo mejor se ha meditado mucho sobre cómo se debe de responder con sabiduría y con amor, pero no como ingenuo. 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Esto no era nada extraña. Egipto era poderoso ya, teniendo grandes cantidades de comida en medio de un hambre severo. Todo el mundo estaba pensando en la seguridad. Los hermanos tenían una oportunidad de explicarse y tal vez comprobar que no estaban parte de un plan de ataque. Si era la verdad, si realmente eran espías, se pudieron perder sus vidas en un instante. 10. Ellos le respondieron, no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Los hermanos pensaron que a lo mejor este gran egipcio dijo esto a casi todos, probando a los extranjeros para controlar los riesgos. Y con un poco de explicación se pudieron comprar sus víveres y regresar a la casa. 11. Todos nosotros somos hijos de un varón. Somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. A lo mejor se pensaron que aún esto era normal. Y con un poco de biografía todo sería aclarado. Y José, por supuesto, ahora era experto en cómo sacar información de los extranjeros. 13. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y otro no parece. Estaba enfrente de ellos. Muy bien, ahora José sabe que su hermano menor, Benjamín, y su padre estaban vivos. Esto era una gran noticia. A lo mejor José estaba bien conmovido, pero tenía que continuar fingiendo para el bien de todos. Dios estaba con él. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. José estaba dando la impresión de que no iban a conseguir nada con sus explicaciones. Tal vez era un cuento chino, inventado para cubrir sus complots. Es muy probable que décadas atrás ellos acusaban a él de espía. Recordamos en 37:2 de Génesis, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Jacob, siendo de edad 16 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, una de las concubinas, y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, y informaba José a su padre la mala fama de ellos. En su juventud, cuando los hermanos andaban mal, dañando a los negocios de la familia, José informaba a su padre de todo. Y ellos se llenaron de resentimientos. A lo mejor ellos hablaban así con él, ¡ah, viene el espía de papi! ¡Ya viene el soñador a ver lo que pasa con sus sueños! Pero hermanos, escúchame bien. Aquí hay que resistir la tentación. Es un error fatal. En interpretando lo que está pasando aquí, pensando que esto es una venganza. Esto no es venganza. Lo que José está haciendo. Si tú crees que esto es una venganza, entonces no entiendes nada de cómo es José. Y si lo mires como una venganza, vas a perder toda la doctrina del mensaje de hoy. Lo que José está haciendo es amor. Es puro amor. Y lo puedo comprobar. Los hermanos de José están cargados de pecado. No quieren ni confesar, ni arrepentirse, ni a José, ni a su padre. Por supuesto, no quieren pedir perdón a nadie. José está amándolos con un amor duro. Sí, pero esto es exactamente lo que ellos necesitan para sacarlos de su camino rumbo al infierno. Y Dios está con José, ayudándolo, guiándolo. No olvides, José es profeta. Y si quieres entender lo que José está haciendo, con una palabra puedes captar todo. José en este capítulo está trabajando como evangelista. No es fácil a veces, hermanos, no es fácil evangelizar a tu propia familia. Quince. En estos seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino que cuando vuestro hermano menor viniere aquí. No es nada irrazonable. Si este gran egipcio no confiaba en sus palabras, las palabras siendo baratas, se pudieran comprobar su historia con hechos. 16. Enviad uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. En un sentido están en peligro, porque si se concluyeron que eran espías, fácilmente se pudieron perder sus vidas. Sería necesario traer a Benjamín para comprobar todo. 17, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. A lo mejor era el mismo cárcel que José gobernaba antes. A lo mejor a veces daba consejos al carcelero presente sobre la buena administración, su cuate. Pero esto era bueno, Y no es venganza. En la cárcel se pudieran meditar, pensar en cómo han gastado sus vidas en pecado. Rubén acostándose con la concubina de su padre, tratando de agarrar la posición de líder. Judá buscando una prostituta y acostándose con su nuera porque no cumplió su promesa con ella. O como Simón y Leví mataron a los de Siquem para la honra de Dina, que fue violada por el príncipe de ellos. Y por supuesto, todos estaban culpables de vender a José y de mentir sobre cómo se desaparecía, echando sangre sobre su túnica de colores. José fue sabio. 3 días en la cárcel de meditación profunda iba a ayudarles mucho. Era amor duro, pero era el amor necesario. 18. Y al tercer día les dio José, dijo José: haced esto y bebid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestro cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. No iba a guardar todos en la cárcel, sino solamente uno. Ese gran egipcio ahora hablaba del temor de Dios. ¿Qué? ¿Pero cómo es que ese pagano hablaba del temor del Dios verdadero? Y estos hebreos, y ni dijeron que eran hebreos, dijeron que solamente venían de Canaán. ¿Cómo es que ellos no dicen nada de Dios? Pero ese pagano sí. Esto estaba produciendo aún más convicción en ellos. 20. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Bueno, ya tenían un acuerdo. Parecía una misericordia soltar a los 9 y solamente detener a uno. Pero definitivamente tenían que traer a Benjamín por 2 razones. Primero, para rescatar al hermano encarcelado, y segundo, para comprar más comida. Porque solamente han pasado 2 años del hambre, que tenía que durar por 7 años largos. Solamente han pasado por 2. 21. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por esto ha venido sobre nosotros esta angustia. Estaban recordando de José. Lo que pasó ya más de 20 años antes, toda la culpabilidad de décadas estaba regresando. Este hombre extraño de Egipto, aunque ellos no sabían quién era José, todo lo que hizo misteriamente los causaba a recordar de José, a lamentar la manera en que no respondieron a sus súplicas cuando le echaron en el pozo. Y aquí muchos se equivocan, hermano. Los ingenuos aquí pueden decir: mira, todo está bien. Es evidente que han arrepentido. Pero esto sería muy, pero muy necio. Hay un poco de convicción, sí. Pero no es suficientemente profundo. Si conoces a tus Biblias, sabes que hasta Judas Iscariote se lamentaba de haber vendido a Cristo. Pero no era un arrepentimiento. Judas jamás pedía perdón. Y Judas está en el infierno. Lo que pasa aquí con sus hermanos es algo, pero no es suficientemente profundo para concluir que es un arrepentimiento adecuado. Hermana, no seas ingenua. 22. Entonces Rubén le respondió diciendo: no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven. Y no escuchaste, y aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Están discutiendo entre ellos y José está escuchando todo. Pero hermana, ¿lo ves? Aunque hay un poco de remordimiento, ahora Rubén estaba justificándose. Bueno, eso no es mi culpa, yo estuve en contra. Cuando el cirujano está cortando el cáncer de un paciente, no puede simplemente cortar un pedazo grande del tumor y anunciar que todo ya está bien. No. Mil veces no, tiene que cavar y examinar y limpiar hasta que todo sea completamente limpio. Y José, guiado por su Dios, tendrá que hacer el mismo con ellos. Versículo 24. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a visto de ellos. Bueno, José ya no pudo más. Ya tenía que salir y llorar. Aunque era un hombre maduro, firme, no era una piedra. Era carne y hueso. Era un hombre sensible. Pero en el amor duro, tenía que continuar con el proceso. ¿Por qué encarceló a Simeón? A lo mejor era él el más violento en el asunto de los de Siquem. Le faltaba más meditación. Nada pasa por accidente ni por casualidad. Y no olvide, José es un magistrado, es un hombre del gobierno. 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Hermanos, esto es aún más prueba que José no estaba buscando ninguna venganza, ni quería su dinero. Estaba llorando en secreto. Si él quería, se pudiera venderlos como esclavos a otro país, a Libia, a Europa, porque Egipto tenía contacto con todos. José estaba respondiendo en amor, puro amor, pero es sí el amor duro y correcto. Dios estaba con él. 26. Ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí, pero abriendo uno de ellos su saco para dar comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno a otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ya tenían temor por algo bueno. Los culpables sospechan todo, mientras el justo concluiría: eso es una bendición de Dios. Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persigue, mas el justo está confiado como un león. Y mira, como que ya hablan de Dios por primera vez en sus vidas. Diciendo que, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Después de escuchar el egipcio pagano hablar de Dios, ellos ahora hablan de Dios. Antes jamás hablaban de Dios. Nunca notaban nada de la predestinación o la providencia de Dios. Es algo, te lo voy a conceder, pero no es suficiente. El cirujano sacando el cáncer del pecado tendrá que cavar más hondamente para sacar todo el tumor y no dejar nada, para que no se terminen con conversiones defectuosas. Versículo 29. Y bien venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Dijeron a Jacob todo lo que aconteció, pero no de todo lo que hablaron. No como se sentían como que eran juzgados por lo que hicieron con José. Hermanos, insisto que si ellos no están revelando todo a su padre, confesando y pidiendo perdón, simplemente no hay un arrepentimiento. Solamente un principio. Pero no podemos ser ingenuos concluyendo que todo está bien ya. 31. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Ahora Jacob tiene que escuchar todo. Pero a lo mejor las primeras palabras que salieron de su boca eran, ¿dónde está Simeón? ¿Qué ha pasado con Simeón? Porque es la segunda vez que ha faltado. 32. Estaban explicando, somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece. Y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces, aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados, dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. A lo mejor a estas alturas Jacob ni sabía si pudiera confiar en sus propios hijos, conociendo sus vidas de pecado, de amargura. Estos hermanos eran depravados, que estaban cargados de pecados antiguos, pecados jamás confesados o perdonados. 34. Continuando la historia, y traedme a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y no negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Ahora todos tienen temor. Nadie estaba confiando en Dios. Nadie estaba orando o buscando lo que Dios estaba haciendo en su vida. ¿Y tú, hermano, cómo está contigo en esta mañana de la Santa Cena? ¿Estás viviendo sin preguntar lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Vas a empezar otro año así? ¿Un año que pudiera ser tu último? ¿El año de tu muerte? Ninguno de nosotros tenemos la seguridad de otro año. 36. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. ¿Y a Benjamín llevaréis? Contra mí son todas estas cosas. Jacob estaba muy decepcionado en ellos. Jacob no era un tonto. Jacob, como su hijo José, tenía grandes dones de administración. En el fondo, se sospechaba correctamente que estos tenían algo que ver con el asunto de José. Más de 20 años antes, con la sangre sobre su túnica, había un secreto podrido en esa familia y todo el mundo lo sabía. 37. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si yo no los devuelvo. Entrégalo a mi mano y yo lo devolveré a ti. Rubén, el primogénito, para él era correcto que hablara. Lo que dijo no tenía ningún sentido, matar a los nietos. Pero lo que era claro es que Rubén ya no estaba echando la culpa a nadie. Con su exclamación insensata, estaba diciendo, yo soy culpable, yo soy responsable, todo es mi culpa. Y yo lo tengo que corregir. Pero hermana, no seas ingenua. Rubén no estaba confesando nada de cómo se vendieron a José como esclavo. Aún estaba guardando el secreto podrido y la familia continuaba en su terrible enfermedad espiritual. Proverbios 2:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Versículo 38, último verso. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Jacob ya estaba decidido. Benjamín jamás iba a descender a Egipto. De ninguna manera. Jacob, en el fondo, ya ni confiaba en sus hijos. Pero Benjamín tiene que ir a Egipto. Porque van a necesitar más comida. Es más, el gran cirujano tiene que cavar más profundamente con el escalpelo, sacando todas las raíces del cáncer, produciendo las conversiones verdaderas y no las defectuosas. Pero para ver todo esto, tiene que venir en otra semana. Doctrina. El amor verdadero puede ser duro. Las madres sabias saben que a veces lo que sus hijos necesitan es la disciplina. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La Biblia es muy clara, la falta de disciplina es evidencia de un aborrecimiento y no del amor. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la barra de la corrección la alejará de él. El amor verdadero no es ingenuo, es sabio, como José. Si estabas prestando atención, has notado que varias veces dije: no seas ingenua, hermana. ¿Por qué? Cualquier pastor puede contarte historias de madres alegres, madres gozosas, de que sus hijos o sus hijas han ido a un concierto o un campamento cristiano y han recibido al Señor. Ya pudieran suspirar y dar gracias, su hijo, su hija estaba ya con el Señor. Pero después, el hijo tenía el mismo egoísmo, tenía la misma rebeldía, el mismo amor por el pecado, el mismo amor por la inmoralidad y la misma indiferencia por la palabra de Dios. Hermana, no seas ingenua. Nada ha pasado hasta que el cirujano ha acabado más y más para arrancar el tumor a su raíz. Palabra de Cristo, Mateo 7:21. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo sé que cada hermana quiere ver a sus hijos convertidos y caminando con el Señor, y a veces se concluye, pues ya está. Pero hermana, sigues orando, sigues ayunando hasta que tengas evidencias contundentes de que ha habido algo más que palabras. Las palabras son baratas. A veces tendrás que mantener el amor duro hasta que veas evidencias de los cambios verdaderos. Aun cuando veas algo de remordimiento, no es necesariamente una conversión verdadera. Un faraón más tarde sentirá remordimiento. Éxodo 9:27. Entonces faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿Era convertido? No. Claro que no. No era arrepentido. Una vez quitando la plaga, era más duro que nunca. Saúl confesaba a David, ¿no? Primero de Samuel 24:16. Se aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me ha pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Y después Saúl regresó al mismo, como que no pasó nada. Y hay muchos ejemplos más. Herodes escuchaba mucho a Juan Bautista, sabiendo que era un justo, y después entregó su cabeza a la hija de su amante. Y Judas tiró las monedas de su venta de Cristo en el templo, pero jamás estaba realmente arrepentido. Jamás se pidió perdón. Solamente tenía un remordimiento mundano. Hermana, hermano, no seas ingenuo, sino que sigues orando, ayunando, rogando por el alma de tu hijo, hasta que veas en él un amor verdadero por el Dios tres veces santo. Como Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Aplicación. Un punto de aplicación antes de ir a la Santa Cena. Muchos predicadores dicen que la Biblia no dice nada jamás. No dice nada malo de José. Pero hasta los grandes tienen sus defectos. La Santa Ley dice que tenemos que solamente jurar en el nombre de Jehová. ¿Pero qué hizo José en este capítulo? Regresando a versículo 15. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Estaba jurando en el nombre de Faraón. ¿Cuál es mi punto? No es fácil mantenerse firme en la santidad viviendo en este mundo. Uno tiene que estar mucho en la palabra de Dios, ya empezando un año. Uno tiene que estar mucho en la palabra de Dios para por lo menos progresar en la santificación. Aún Noé, el justo, una vez se emborrachó. Y Abraham se mintió. Y aquí José juró en el nombre de Faraón. Un poco de separación del mundo está indicada para este nuevo año. Creo que hay un dicho que dice que si acuestes mucho con los perros, levantarás tarde o temprano con las pulgas. Y si no te interesa realmente la vida santa, honrando a tu Señor, si esto no te interesa, entonces tal vez la Santa Cena que vamos a celebrar ya no es para ti. Por lo menos no esta vez. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre tienes algo para nosotros. Ayúdanos, Señor, a no caer en la trampa de andar como ingenuo, Señor. Que concluyan que todo está bien porque hay un poquito de remordimiento mundial. Ayúdanos, Señor, a seguir firmes en la oración hasta que veamos transformaciones verdaderas, nuevas criaturas, personas nacidas de nuevo. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente para cualquier petición de oración.